Hablaremos hoy de novedades de las hetairas griegas. Digo novedades en lo que respecta a este programa, ya que hemos hablado muchas veces, pero siempre hay algún dato nuevo. Las hetairas no son otras que las muchachas, las prostitutas. Hemos hablado ya de las hetairas griegas cuando nos referimos a los simposios, aquellas reuniones de hombres que estaban destinadas a la conversación y al vino, a las cuales las mujeres tenían prohibida la entrada, salvo las hetairas, que por otra parte brillaban allí con su inteligencia y conversación. Aquellas cortesanas refinadas se diferenciaban de las pornai, que eran lo que podríamos llamar meretrices comunes, por no decir otra cosa. Las pornai trabajaban en su casa, estaban de algún modo autorizadas, pero sí fiscalizadas por el gobierno. Puede decirse que eran empleadas del Estado. Y quien pagaba por encontrarse con ellas, pagaba también una tasa que pasaba al tesoro del Estado, de la ciudad de Estado. En las casas, con frecuencia vestidas apenas con un velo, las pornai se sometían a las miradas de los probables clientes, que, bueno, evaluaban la conveniencia de tener alguna clase de trato con ellas. Desfilaban ante los observadores. Y dado que proporcionaban buenos ingresos al Estado, estaban protegidas contra la vejez. Había como una especie de seguro, subsidio, jubilación, cuando los encantos se perdían. La mayoría de estas casas donde trabajaban las pornai estaban en el Pireo, que es el puerto, el barrio del puerto. Por encima de las pornai, si me permite la metáfora, mejor sería, en una jerarquía superior, se encontraban las auletris, que eran animadoras adiestradas y que eran expertas en tocar la flauta, como su nombre parece indicar, la flauta áulica. También eran expertas en la danza y, desde luego, en el amor. Cuando venía un cliente, primero
le bailaba,
después le tocaba la flauta y después lo amaba. Pero en el escalón superior de esta especie de escalafón estaban las famosas hetairas, es decir, que venía pornai, auletrix y hetairas. Las hetairas tenían, como se ha dicho, el don de la conversación ingeniosa, además de los dones amorosos. Las hetairas seducían a los ciudadanos con su ingenio y con su música, ya que incluso también ellas tocaban instrumentos. Las esposas, digo, las muchachas decentes, tenían, por el contrario, como mayor virtud el silencio, el callar o, en último caso, la brevilocuencia. Era una sociedad verdaderamente cruel con la mujer, como tantas otras sociedades. Las esposas estaban obligadas a la fidelidad conyugal. El marido, en cambio, estaba autorizado a tener amantes, creo que no muchas, me parece que una apenas. Y Demóstenes, aquel orador que, según se cuenta, se adiestraba poniéndose cantos rodados en la boca, fue el teórico de esta abominable costumbre de permitir al hombre una infidelidad, la misma que en la mujer se castigaba, ¿no? Decía Demóstenes, con la boca llena de piedras, que el hombre, para estar bien, debía tener alguna cortesana. Eso más que la frase de un genio de la retórica, parece la frase de un peluquero. El hombre, para estar bien, debe tener alguna cortesana, dice el tipo y sigue. Bueno, repito, el hombre, para estar bien, tiene que tener una cortesana. ¿Y cuál sería la demostración? No es falsable eso. ¿Por qué lo dijo? ¿En razón de qué?
No sé, Alejandro, en razón de algún de derecho nada que se quiere instaurar.
¿Pero de dónde saca que es bueno?
No sé.
¿Dónde está la relación de causa-efecto entre la tenencia de una cortesana y el bienestar?
Sí, ¿por qué no ninguna o dos? Pero ¿por qué una?
Claro, porque una, pero en todo caso, ¿dónde está la razón que hace, que vincula al bienestar y a la tenencia de cortesanas? Bueno, en todo caso, Seguimos. A la esposa, desde luego, la ley le prohibía tener ningún señor. Pero además le prohibía no solo la infidelidad, sino el deporte y el teatro, lo que aquí podría llegar a ser una suerte, según los casos, ¿no? Bien. Según Graves, la condición de la mujer era todavía peor en la Grecia del siglo de oro que en los remotos tiempos homéricos. Allá en las historias homéricas, una mujer, Helena, como por caso, desencadenaba una guerra. Y Homero les daba un lugar preponderante en sus historias. Tan preponderante que alguien ha dejado caer la teoría conforme a la cual la Odisea, ya que no la Ilíada, había sido escrita por una dama. Y no por un señor, desde luego. Acerca de la verdadera existencia de Homero hay muchísimas dudas, y se ha hablado muchísimo sobre si es que Homero era un señor, o dos, o diez, o quince escritores. Pero, según Graves, es interesante manejar la posibilidad de que la Odisea haya sido escrita por una mujer, no como quizá como posibilidad cierta e histórica, sino como ponencia teórica que permite luego leer el libro con otros ojos, examinando a ver dónde puede estar la mano femenina. Yo igual soy propenso al descreimiento en esos casos, pues yo no creo que se escriba muy de modo muy diferente, siendo uno hombre o siendo mujer, pero bueno, si uno hila muy fino, a lo mejor puede interesarse en esas indagaciones. El caso es que, volvemos a las hetairas, eran las mujeres que sobresalían por la gracia de su espíritu y las únicas, como hemos dicho, a las que se les permitía el chamullo en el simposio, aquellas reuniones de hombres donde se conversaba y se escabiaba. Vestían túnicas de acuerdo a prescripciones legales que por otra parte ignoro. Eran mujeres libres, pero se las excluía de todos los templos, menos de uno, que era el de Afrodita, la diosa del amor. Ahí podía entrar, los otros no. Dice nuestro amigo Burhard que no era estrictamente el trato sensual el que determinaba sobre los atenienses la admiración por las hetairas. Había un agregado de refinamiento que enamoraba a los griegos. Las más famosas hetairas fueron Aspasia, nada menos que la favorita de Pericles, ¿no? Y Friné, de quien hemos hablado, aquella que para demostrar su inocencia se desnudó en un juicio. El juez, a la vista de semejante belleza, dijo: señores, el que puede lo más puede lo menos. Así que
esta mujer es inocente.
Una mina con semejante lomo es inocente.
Absuelta.
Un juez petrarquista que creía que la belleza femenina obraba milagros. Hay otras hetairas. Por ejemplo, Platón iba muchas veces a tomar mate a la residencia de una que se llamaba Arquenasa.
A tomar mate
a lo de Arquenasa.
Bueno.
A visitarla, qué sé yo. Epicuro reconocía deber buena parte de sus teorías sobre el placer a una llamada Danae y a otra que se llamaba Leoncia, que al parecer le habían proporcionado las más elocuentes explicaciones del mundo. Sófocles mantuvo prolongadas relaciones con Teórida, y una vez cumplido los 80 años, inició otra con una tal Arquipas. Pero citemos algunas sobre las que se sabe todavía más. Ahí estaba Clepsidra, que como su nombre lo indica, colocaba un reloj junto a la catrera y despachaba a los amantes cuando había caído toda la arena. Cuando sonaba el timbre, terminó la vuelta prontito por la salida. ¿Cómo hace usted con los locos?
Pacientes.
Cuando ha terminado el tiempo,
lo seguimos la próxima.
Usted le da un par de patadas en los talones.
Rolón, lo seguimos
el doctor Clepsidra y adiós mi plata.
Bueno, es un modo de decirlo.
Qué curioso que la llamaban Clepsidra y usaba un reloj de arena, ¿no?
Sí, yo me quedé pensando, que esperaba que fuera de agua, me sorprendió.
Sí, raro, ¿eh? Una tal Sirene, que era muy solicitada, parece que conocía 26 formas distintas de efectuar el acto amoroso y que dirigía los movimientos de sus acompañantes.
¿Cómo no son 25?
Debe haber alguna que usted no conoce, ¿no? También estaba Lamia, que exigió que Demetrio Poliorcetes, aquel que era rey de Macedonia, le pagara 250 talentos, que era muchísimo, ¿eh? Era todo el té de la China. Todo esto a cambio de sus favores. Demetrio accedió y pagó dicha cantidad y la solventó poniendo una tasa sobre el jabón. Un impuesto sobre el jabón sería mucho mejor decirlo, ¿no? Y el precio del jabón subió tanto en Macedonia que se acusó a Demetrio y a su enamorada de hacer de los macedonios las personas más sucias de Grecia. Otra famosa fue Laida, de quien se hacían algunos comentarios acerca de su aspecto. Sí, como Adelaida.
Como Adelaida, claro.
Había un viejo escultor que se llamaba Mirón.
Buen nombre para un escultor, le digo.
Favorecía muchísimo, ¿no?, su profesión, desde luego. Que la tomó como modelo, se enamoró de ella y le ofreció todo lo que poseía con tal de que se quedase con él aquella noche. Y Laida lo rechazó. Al día siguiente, hemos contado esto aquí muchas veces, Mirón se cortó la barba, pues hemos dicho que era un viejo barbudo, se tiñó el pelo, se puso una túnica juvenil color púrpura y se pasó una capa de carmín sobre el escracho. Buscó a Laida y pidió lo mismo que el día anterior. Y ella respondió: amigo mío, no pienses obtener hoy lo que ayer rehusé a tu padre. Bueno, Laida fue una mujer extraordinaria, y no solamente por su belleza. Parece que muchas ciudades se disputaban el honor de haber sido su cuna, como suele ocurrir con las personas extraordinarias. Parece que era de Corinto realmente, o quizá de Tacuarembó.
No era de Toulouse, no.
Bueno, ella rechazó ofertas millonarias de Demóstenes, aquel de las piedritas. Ajá. El que decía que era bueno que el hombre tuviera una cortesana. Bueno, esta quería tener él. Pero bueno, rechazó a Demóstenes, que le ofrecía millones, y se entregó gratis al pobre Diógenes, a Diógenes el can, aquel que vivía en un tonel. Y lo aceptó sencillamente porque le gustaba. O tal vez porque le gustaba entregarse gratis al que no poseía. Por ahí eso era lo que le gustaba a la mena. Le gustaba entregarse gratis al que no tenía. Eso le gustaba, ¿qué va a hacer? Bueno, naturalmente murió pobre Laida, ¿no? Después de estas cosas. Y además parece que ayudaba a las personas que estaban en la miseria. Igual. La ciudad le ofreció Atenas, ¿no? Le ofreció unos magníficos funerales, como jamás los tuvo ningún hombre de Estado ni el general más afortunado. Esa fue Laida, la más simpática de todas las etairas, la que yo prefiero. Esa y Frinés, prefiero. Una persona que se desnuda en un juicio o en cualquier parte siempre merece el mayor de nuestros respetos.
Sí, señor. Sí.
Bueno, ¿a quién dedicar esto?
Bueno, yo voy a optar por Teócida y por Arquipas, al menos porque eran las elegidas de Sófocles, y ya que
claro,
por simpatía con algunas cuestiones que uno ha leído de Sófocles, me sumo. Bien, me imagino que deben estar lindas esas minas.
Yo a todas las damas presentes, pero especialmente a las damas ausentes, porque tenemos nosotros una enorme debilidad por las damas ausentes.
Sí.
Tanto es así que estamos muchas veces deseando que algunas se vayan para poder adorarlas como se merecen.
Sí, nunca se enteran ellas, porque uno las adora en ausencia, ¿no?
No, no, pero bueno, cuando se irá esta mina, sí la adoro. Bueno, hemos ido a la discoteca de esta institución para que nos proporcionaran tangos y canciones criollas sobre meretrices, etairas, pornais, auletris, etcétera. No había.
No había.
¿Cómo no va a haber? Etaira que me amuraste. Y lo mejor. No.
Tendríamos que haber hablado hoy también de las meretrices romanas, ¿no?
A ver.
Pero ahí, no, pero ahí es distinto el caso, porque aparece la figura del cafiolo.
Ah, ya había.
En ese el Lenón, claro.
El Lenón.
El Lenón, que es la figura del caficio. Y entonces hay algunas casas ahí en el barrio de la Suburra, donde atendían las chicas en unas pequeñas celdas que se llamaban forniques, algo así. Y ahí viene el verbo amar. Pero era mucho más sórdido aquello, así que vamos a hacer un día un informe. No faltará Mesalina, la misma mujer del emperador, uh-huh, que por deporte nomás se iba todas las noches al barrio de La Suburra, sí, y se prostituía.
¿Por qué?
Por amor al arte, por no decir, sí, otra cosa, uh-huh, porque plata tenía. Uh-huh. Sí. Bueno, hablaremos de eso y de mucho más, pero hoy no. Hoy no.
¿No?
Hoy limitaremos esto a las hetairas griegas. Y contaré que el tango que ilustrará la pequeña charla tiene que ver con la experiencia propia de una hetaira y se llama entonces ¿Qué me van a hablar de amor? Desde luego, ¿qué le van a hablar de amor a una prostituta, a una meretriz, a una pornay? Hay siempre, se lo digo yo como prostituta,
ajá,
hay siempre hombres que tratan de redimirnos, si me permite, uh-huh, la abominable expresión.
Sí, es así.
No. Son los peores, se lo digo yo. Uh-huh. Vienen y creen que las monedas que pagan por nosotras los instalan en una, los instalan en una superioridad moral desde la cual pueden rogarnos redención. Sí. No hay tal. Inmundicia sobre la virilidad de esos perros. Detesto yo como prostituta que me vengan a redimir por 5 pesos. Claro, flaco, ¿qué es esto? Venís a redimir.
A 5 pesos y me da consejo.
Me da consejo. Sí, ¿usted por qué no se redime, señorita?
Pero dentro de un rato, dice el tipo. No.
Espere un poco.
Y usted trata de redimir a las meretrices con las cuales trata, no, con las cuales comercia.
No comercio con meretrices, pero bueno,
procura redimir entonces,
pero si lo hiciera,
a las meretrices
no,
con las que trata.
No.
Me parece que sí, pero ahora después de lo que dije yo se dio vuelta.
Se dio vuelta como
este
una media.
Tiene una pinta de redentor que mata.
No, no, no.
Y
no,
cree
no,
que el amor de él las va a redimir y le, no, las acaricia un poco y dice, ¿nunca pensaste de qué?
Reclina tu cabecita sobre mi pecho.
Claro.
Ajá. No, así pero usted que sabe que es un rol bastante instaurado este de
a usted
querer,
como psicoanalista, uh-huh, ha visto que algunos de sus locos andan por el mundo redimiendo prostitutas,
paciente, sí, algunos hay, pero
¿a las prostitutas se les llama paciente?
No, usted dijo locos, algunos pero de sus locos dijo,
yo dije prostitutas y usted dijo paciente.
No, porque me dijo algunos de sus
debe locos tener muchos pacientes,
no,
prostitutas,
no, le llama paciente, imagínese, le dice a la secretaria, ¿ha llegado ya la prostituta?
No, claro,
paciente, no le dice, claro, la otra,
claro, no puede abiertamente decirlo.
Hay que ver lo mal que trata Rolón,
lo mal que trata
a sus prostitutas.
Pacientes. Pero bueno, bueno.
Pero yo le estaba preguntando si todos sus pacientes andan por el mundo redimiendo. No, no solo no, prostitutas, redimiendo. Redimiendo gratarola. Por ejemplo, vos tendrías que dejar de comer carne.
Sí. Ah, sí, 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 esos que quieren
cambiar uno.
Sí, sí, de eso hay, ahí hay mucho, sí, digo, sí, pero estos roles.
¿Y a usted no lo quieren cambiar? Por ejemplo, el paciente viene y dice, ¿usted por qué no se pone a trabajar en serio en vez de, sí, de esta gilada, de estar aquí sentado?
No, usted piensa que las personas que vienen porque tienen confianza en que el psicoanálisis los puede ayudar.
No, ¿no? Esté tan seguro de ello. Algunas personas van y no confían en absoluto en nada.
¿Pero y para qué van? ¿Ganas de tirar la plata? Que
sí,
yo,
porque tampoco tienen confianza en no ir.
Ajá. Por la duda, ¿no? Claro. Digo, como la extrema unción. Yo no creo, pero démela, ya que está.
Démela,
a ver si me
una
equivoco.
Cuestión teológica, no, por una simple cuestión teológica me voy a tener que comer una eternidad de infierno.
Sí, démela igual, ¿qué le cuesta?
No estoy tan loco. Claro. No tengo tanta confianza en mis
mi convicción,
qué sé yo, si hay o no hay.
Bueno, está muy bien que uno no tenga tanta confianza en sus convicciones.
No, yo no tengo confianza en ninguna. No tengo la de los demás, calculo que voy a tener en la mía.
Eso también es algo que causa mucho daño a veces, una excesiva confianza en las convicciones personales por encima de las de los demás.
Sí, claro, ¿no? Bueno, pero una de las características de la locura es esa, ¿no?
La certeza, las propias convicciones.
La certeza, estoy persuadido de, no tengo ninguna duda de que.
Sí.
Y peor todavía, no tengo ninguna duda que. El queísmo.
El queísmo, ¿qué?
Solo por temor al de queísmo. Me convencieron que. Muy bien.
Usted tiene que reemplazar por esto. Lo que sigue.
Claro, estoy seguro de esto.
De esto, sí, es de esto, y, entonces de que.
Me dijeron esto.
Claro, no me dijeron de esto. Es muy sencillo.
Reemplaza todo, cualquier cosa la reemplaza por esto.
¿Por qué?
Por esto. Bueno, hemos llegado al final del programa.
No, no.
Creo que la gente se está yendo, debe haber terminado.
Porque nos reemplazaron.
No, ahora vuelven por el otro pasillo.
Bueno, es, que eso, es común, yo no entiendo cómo funciona eso, pero yo veo gente que sale por la izquierda, digamos, y entra por los vuelos de otro lado.
Es el truco de los ejércitos.
Para hacer creer que son muchos.
El truco del desfile de los ejércitos ante el ministro plenipotenciario de los hititas.
Ajá.
Es una anécdota que se ha contado centenares de veces.
Cuéntela una vez más.
No, en distinto, lo más fácil del mundo. No hace falta. En este programa no hace falta completar las ideas, y si se hace falta, bueno, es que algo malo está sucediendo. Bueno, muy bien, vamos a escuchar entonces qué me van a hablar de amor, ese tango de estancias experimentadas que va a tocar su autor, el querido Héctor Stamponi. Adelante.
La venganza será terrible. Hemos escuchado a Héctor Stamponi interpretando ¿Qué me van a hablar de amor?